Roberto,
sí.
Nosotros en nuestra mesa de trabajo, como dicen, tenemos un titular que es muy interesante, creo que nos involucra un poco a todos, ¿no, Juan?
Así es.
Y el titular dice la ola Bachelet.
Sí, así es.
Y la volanta fue un copete. Tras un solo periodo de gobierno derechista, Chile volvió a la centroizquierda, al elegir por segunda vez como presidenta a Michelle Bachelet, con la amplísima mayoría del 62% de los votos. Era un balotaje en realidad, ¿no?
Sí.
Y Cristina Kirchner se comunicó inmediatamente por teléfono para felicitarla. Me gustaría que hagas una apreciación de eso, porque yo creo que de alguna manera estas cuestiones que están pasando en el rol de lo político en los distintos países sudamericanos, también la elección que hizo Nicolás Maduro recientemente en Venezuela,
en otras circunstancias evidentemente, pero en otro marco y en otra historia, pero tienen un hilo conductor aparentemente, o por lo menos lo que se deja vislumbrar en todos los países latinoamericanos. Y el hecho de que haya habido un periodo gobernado por la derecha en Chile y que no tuvo resultados positivos, evidentemente, porque si no la gente no lo iba a votar a Bachelet. Bachelet, a pesar de que se había ido de su primera gestión con un altísimo nivel de popularidad, ella decidió no participar cuando podría haberlo hecho la vez anterior, y ahora que se presentó, de entrada, apenas se presentó, ya se sabía que ganaba, es decir, ya sabían todos que ganaba, pero no solo por su imagen o por su buen trabajo anterior, que lo habrá tenido.
Una trayectoria impecable.
Una trayectoria es indudablemente impecable, como vos decís, pero también contribuyó a esto la muy baja performance de Piñera, que la verdad no pudo resolver ninguno de los temas que planteó como que él iba a lograr. Evidentemente esto ha hecho que la población chilena se inclinara nuevamente por esta mujer, que es una mujer que ahora, con el 62% de los votos y con una mayoría que en Chile no dice mucho, por la forma que tiene la estructura gubernamental chilena, que dejó preparada nuestro nunca bien ponderado Pinochet, con una constitución amañada, de manera que es casi imposible reformarla, salvo que lo requiera un porcentaje altísimo de los propios legisladores. Bueno, con el 62% a cuestas, creo que va a poder intentar una reforma a través de un plebiscito que la habilite para ello. Evidentemente por ese lado creo que se va a inclinar, y lo que va a significar un cambio de verdad trascendental en Chile, porque hasta ahora gobiernos de derecha o de centro, o bueno, mal llamado de centro izquierda, porque en realidad aplicaron políticas neoliberales, pero bueno, por lo menos dentro de lo convencional se le dice centro izquierda. Bueno, a pesar de todos estos años que estuvieron gobernando, más de 20 años gobernando la centro izquierda, no lograron cambiar la constitución, no pudieron jamás lograr que se pudiera hacer. Bueno, ahora creo que va a ser el momento, y ese es el principal objetivo que tiene Bachelet en este momento, por lo menos lo que ha manifestado antes y después de la elección.
Un poco sintetiza su pensamiento cuando dice: hoy abrimos una nueva etapa, es un privilegio encabezar la patria en un momento histórico en el que el país se miró las heridas y ve las tareas pendientes, gracias a los jóvenes que reclamaron un modelo de educación sin lucro, es lo menos que pueden reclamar los jóvenes.
Lo menos.
Y porque los sueños no son un bien de mercado, ¿no? Sí. Joven Pla, recientemente ingresado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va?
Bien.
Usted sabe que, aunque usted llegue un poco tarde, usted sabe que tiene las espaldas cubiertas. Usted, Juan Francisco, está.
Esto es un dúo perfecto. Si viene uno, viene el otro. Si viene el otro.
Hay que garantizar la presencia.
Exactamente. Estábamos comentando esto cuando vos ingresabas, que justamente lo de Bachelet, realmente, al margen del país en sí, yo creo que esto, dentro de lo que es Sudamérica, es un hecho trascendente.
Es muy importante.
Y naturalmente cotejado con parte y también, por supuesto, con lo que ocurrió con Nicolás Maduro.
El tema de Bachelet merecería algunas reflexiones.
A ver.
Vinculado con muchas de las cosas que se dijeron acá en nuestro país. Votó el 47% del voto no obligatorio. Lo cual, mi opinión, queda totalmente desprestigiado el voto no obligatorio. Yo estoy totalmente en contra de que el voto sea no obligatorio. Primer punto. Dos. El 60% del 50% es el 30% del
real. Sí.
Algunos que supieron hablar después de las elecciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, dijeron que está bien, que la votaron el 54 o 55%. pero que había el 45% que no la había votado. Muchos de esos opinantes son admiradores de la sociedad y la estructura chilena. ¿Qué dirán ahora? Dirán, por ejemplo, que el 70% no votó a Bachelet.
Es una buena reflexión, Juan Francisco.
Y concluyo con esto. Bachelet se monta su campaña en lo que el general Perón llamaba sujeto histórico.
Ajá.
Sujeto histórico, vos lo dijiste, el tema de la educación, los jóvenes. Y como para ya redondear, finalmente va a enfrentar dos gravísimos problemas. Un problema hidrológico importantísimo, hay grandes sequías en grandes zonas de Chile. Y yo consulté, porque ya que íbamos a ver la energía, bueno, traté de redondear. Chile importa el 50% del petróleo que consume, el 52% del petróleo que consume. Es decir, le espera, por supuesto, una situación energética bastante compleja, vamos a poner estos términos, para que alguno no nos dijera, usted tira ondas negativas.
Claro. Es la realidad, es lo tuyo. Yo creo que eso también son datos, ¿no?
Claro que sí.
Roberto, yo, una cosa muy simple, quiero leer solo un titular. Dice, no soy marxista, pero no me ofendo si me acusan. Hay un doble discurso un poco, pero de todos modos hay una definición del Papa, que le hizo un diario italiano, y que de alguna manera y al margen, no se asusta de que siquiera que lo llamen marxista.
Así es. Un Papa raro, ¿no?
Y aunque diga, aunque...
No voy a decir algo que me lo está servido en bandeja, pero...
No, siga. El Papa tiene muchos momentos de felicidad y ya vamos a llegar a su momento de felicidad.
Supongamos que en una noche de poesía y de absenta, bien entrada la madrugada, uno tuviera el coraje de hacerse preguntas políticas existenciales. Supongamos que en una noche de hiel y amargura, a usted le asalta el mínimo cinismo del fin del siglo que lo abrumó allá por fines de los 90. Supongamos que mientras el verde brebaje se desliza como un veneno por sus entrañas, usted se hace las preguntas más crueles que uno pueda realizarse tras 10 años de kirchnerismo. Y si nada de lo hecho tuviera sentido, y si nada de lo hecho, sin ningún esfuerzo, ninguna batalla, ninguna obra hubiera tenido sentido haber sido realizada, y si finalmente este pueblo no se merece absolutamente nada más que ser vapuleado por el liberalismo conservador y los sectores dominantes, sigamos con las preguntas, inevitables preguntas que uno podría hacerse desde un grado de cinismo casi impensado. Operemos sobre la duda existencial. Entonces preguntemos, ¿y si los 2,5 millones de jubilados nuevos no merecían ingresar al sistema? ¿Tuvo sentido hacer ingresar a millones de personas al mercado laboral? ¿Y descender los índices de pobreza y de miseria en forma abrupta como en ningún otro lugar de Latinoamérica? ¿Y bajar más de un punto el índice Gini de desigualdad, logrando que Argentina sea más equilibrada que Brasil, Bolivia, Chile y el propio Estados Unidos? ¿Y si los 4 millones de gays, trans y lesbianas no merecían el derecho y la identidad y el matrimonio igualitario? ¿Y si no importara que las relaciones internacionales fueran razonablemente dignas o vergonzosamente carnales?
Esto fue un artículo que en Tiempo Argentino el periodista Hernán Brienza expresó, y por supuesto que tiene continuidad y desarrollo de todos estos temas que él está mencionando. Y en realidad, de alguna manera, por lo menos en mí resuena estas preguntas que, como él mismo expresa, con el mayor grado de cinismo que yo pudiera imaginar, por ahí uno también se pregunta, algunos incluso de los beneficiados, que precisamente por allí no somos ninguno de las 4 personas que estamos en esta mesa discutiendo acerca de estos temas, ¿no? Probablemente han tomado conciencia de las cosas que este Estado le ha permitido lograr. Me gustaría una reflexión de Juan Manuel, de Juan Francisco, de Roberto, a ver qué opinan alrededor de esto que a mí me resonó, realmente me conmovió, porque en un punto uno se conmueve cuando algunas cosas parecen no tener explicación.
Particularmente a mí me ha tocado ver o hablar con algunas personas que antes de esta década, creo que más que ganada para un gobierno ha sido ganada para la Argentina, no tenía nada, creo que tenemos muy mala memoria. Es decir, realmente nadie está queriendo decir que este gobierno o este proceso haya sido perfecto, ni que los que lo han llevado adelante hayan sido santos, ni mucho menos, porque yo creo, incluso hasta con los grandes próceres de la patria, sacarlo del creo que lo más adecuado es sacarlo de ese frío marmorio y traerlo a sentarlos en una mesa redonda, así decir, eran tipos como nosotros.
Seguro, que tenían con los vicios y defectos y virtudes y no que todos los seres humanos tenemos.
Claro, porque Belgrano, San Martín, parece ser que eran superhombres.
Es que así nos estudiaron, así nos enseñaron en la escuela, cosa que con la que estoy totalmente en desacuerdo, y por así nos dieron versiones de la realidad actual y de la histórica. La realidad, si lo ponemos de cuerno y hueso, es como hacerles perder esa vocación que se tuvo desde la escuela de idolatrar, cuando en realidad somos seres humanos, los que estuvieron y los que están, y los que estamos.
Yo creo que sí, y los que estarán también lo serán. Realmente. El tema es que no creo, yo particularmente creo que en un montón de casos, de situaciones, pareciera ser que cuando nos empieza a ir mejor, nos olvidamos de lo mal que nos fue. Yo tengo un amigo que ahora parece ser que va a ser o va a intentar ser candidato intendente en San Pedro, provincia de Buenos Aires, que siempre me dice, hay mucha gente que se olvida el frío que hace afuera, con relación al lugar donde él trabaja, que evidentemente está muy bien, o sea, obviamente siempre uno, pero es por una cuestión propia de la evolución humana, siempre uno aspira a más.
Un poco más.
Pero creo que en realidad nos falta un poco de madurez en eso, en recordar.
En eso también.
En eso también.
Y Juan Francisco.
Mira, yo cuando escucho el diálogo que tenían ustedes, veo las quejas, muchas con fundamento, por cierto, me hace acordar aquel pasaje del Viejo Testamento. Cuando el pueblo hebreo es liberado de la esclavitud por Moisés, por ciertos motivos hacen su tránsito por el desierto. Y ante la más pequeña perturbación, iban a Moisés y lo
enrostraban.
Vulgarmente se lo enrostraban o lo apretaban.
No.
Y le decían, pero a Moisés, en definitiva, era mejor como cuando estábamos en esclavo, claro. No era con estos avatares que tenemos sed, que
esto,
yo creo que con los errores, todos tenemos errores, creo que son muy pocos los que reflexionan que pudimos terminar en 24 republiquetas en el 2001.
Exactamente.
Y que
24
yo creo,
republiquetas provincialetas que
exactamente,
serían, sálvese quien pueda.
Bocado de León.
Ninguna duda.
Y el matrimonio Kirchner, primero Néstor Kirchner, después la señora presidenta, yo creo que con una fía y una óptica desde el peronismo, ampliando ese frente o esa idea, consiguieron medianamente equilibrar el barco. Y hay algo muy importante que yo creo. Se había perdido el concepto de sentirse orgulloso del país donde vivían. Y yo creo que en muchos aspectos ahora se ha retomado ese orgullo de ser argentino, de lo que logramos. Digo más, aún de los errores que tenemos, porque ahí tenemos que saber de que en realidad somos humanos y no podemos equivocar.
Reforzando lo que vos decís, nosotros el día pasado, el miércoles, comentábamos acerca del martes de los 30 años de democracia y de los festejos que hubieron y demás. Y yo hice alusión a que un chico, Ariel Ardit, cantó en la camiseta nacional.
Ajá.
Cantó el himno nacional con la orquesta de la selección de tango. Bueno, que yo primero lo vi y desde lo estético digo, no me lo... Después yo me sentí muy emocionado, porque realmente vos dijiste algo que uno casi había desarraigado. Casi decir patria era medio como avergonzante.
Sentía uno como un cosquilleo para mal.
Y uno siente ahora que la patria nos enorgullece ser argentino.
Exactamente.
Claro, no nos olvidemos que también en lo educacional en épocas, lo extranjero, lo europeo, era, digamos, lo que era de origen inglés, lo que era de origen francés, lo que era de... era, no, son cosas importadas. Y nosotros siempre fuimos...
Saben hacer las cosas.
Ellos saben hacer las cosas como siempre saben hacer las cosas. Roberto, usted que sí sabe hacer las cosas. ¿Puede dar un broche a este tema para...? Sí, porque te quiero
creer, Roberto. Un dato que termina con esta historia.
No vinieron precisamente para esto.
No, estamos hablando
pero
demasiado nosotros
y ellos ¿cómo están hacemos, hablando nada. Pero además, ¿cómo hacemos para
usted
soslayar
usted es interrumpidor.
Esto? Bueno, está bien. Gracias, señor.
No, por favor, usted es el jefe. y la audiencia lo sabe. Un datito para recordarle justamente lo que decía tanto Juan Manuel como Juan Francisco como vos acerca de lo que significa acordarse o recordar lo que sucede o lo que sucedió y lo que sucede ahora. Según datos de la Cámara de Comercio Automotor, este año
se... No está Guillermo Moreno, ¿no?
No está Guillermo Moreno, se fue.
No,
¿se acuerda que se fue?
Sí, no.
Nombraron a otro muchacho.
Costa.
Exacto. Bueno, si todo sigue como la tendencia viene marcando, este año se va a batir la histórica marca del 2011 cuando se vendieron 1.833.000 autos.
¿Autos?
Usados. Usados. ¿Quién compra y vende autos usados?
Y la clase media.
Clase media.
Asalariado.
Que suben por primera vez a su primer auto. Uh-huh. Bueno, ¿qué significa esto? El ascenso social se ha producido en un montón de personas. Digo, esto es importante. Calculemos que 1.800.000 significan 5 millones de personas, 6 millones de personas, porque son las familias.
Es el único país en Latinoamérica y en el mundo que ha disminuido la deuda externa casi a niveles que no existen en ningún país del mundo, incluido Estados Unidos, lo del primer mundo, y bueno, ni hablar del índice de pobreza, que también es el más bajo de Sudamérica. Y alguna gente todavía se ufana de decir, no, hay muchos pobres. Realmente, como vos decías, Juan Manuel, no tienen memoria.
Bueno, volviendo, vamos a dar lugar a nuestros compañeros. Es hora, porque si no, parece que no le estamos dando el lugar que se merece por sus conocimientos.
En nuestro corazón está.
Sí, bueno, pero la gente quiere escuchar algo que tenga que ver con el tema que a ellos más les compete.
Bueno, Juan Francisco, vos como líder de este grupo familiar.
Gracias.
¿Cómo ves el tema de los nuevos proyectos, de las nuevas exploraciones que se están realizando en el país, de los nuevos acuerdos que aparentemente podrían darse entre nuestro país y algunas empresas petroleras?
Mira, como inicio de esto, creo que amerita decir, se justifica en virtud de lo que vimos la semana pasada, que hicimos ese homenaje al Día del Petróleo, que en los 70 años en la cual YPF estuvo vigente antes de su privatización, fue la empresa más grande de Argentina. Estuvo en el décimo puesto a nivel mundial y en base a el modelo de YPF, que es un modelo que lo lanza, digamos así, lo promueve en YPF y después lo promueve en otra empresa, General Mosconi, es una empresa verticalmente integrada. Ojo con lo de vertical, algunos lo ven como algo demasiado riguroso. En realidad es un sistema que empleado en la industria del petróleo que ha dado grandes resultados. Por lo menos a YPF en esa época le dio un gran resultado, que consiste en ir desde la exploración y la explotación, la refinación y podríamos decir hasta la boca del tanque de nafta de los consumidores. En base a ese modelo, uno de los únicos casos en la historia, Mosconi consiguió reducir durante varios años el precio de venta de los combustibles al consumidor. Y en base a ese modelo se construyeron otras empresas que hoy siguen en vigencia. Por ejemplo, Petrobras. Ajá. Y por ejemplo, Pemex. Al decir de Pemex, que es petróleo mexicano, y uniendo con lo que hablamos al principio de la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, digamos que la onda neoliberal en México está hablando de una privatización bastante importante de Pemex, lo cual nos tiene que hacer reflexionar de cómo viene planteada la cuestión desde ese lado de la ideología política. Lo cierto es que YPF a lo largo de esos años permitió que el Estado Nacional construyera una política de desarrollo a nivel social y económico, como muy pocas veces, con sus altibajos, ¿no es cierto? Porque hubo gobiernos de distinta ideología, pero permitió en definitiva el desarrollo socioeconómico de la sociedad. Vos me preguntaste de la nueva óptica de YPF. Vos fijate cómo las cosas cambian, ¿no? Mientras que teníamos una empresa, Repsol YPF, que estaba en declino en cuanto a exploración, producción, etcétera, la empresa actual, nuestra YPF, yo digo nuestra porque
es nuestra,
que está construido con el último ideario de Mosconi. Ajá. Porque Mosconi llega prácticamente al año 30, cuando lo reeligen a Irigoyen, no lo reeligen, vuelve a presentarse Irigoyen y es electo nuevamente, le plantea de que la empresa, siendo 100% estatal, había perdido una cierta... Y le planteó un modelo mixto, como era la que tenía en ese momento la Anglo-Persian en, uh-huh, en Gran Bretaña, y como es actualmente Petrobras. Uh-huh. Pero igualmente es nuestra, podemos nuestra. Pero bueno, volviendo al tema, fíjate cómo cambian las cosas, que esa empresa que venía en declino, que venía perdiendo aire, como se dice vulgarmente, ahora planifica comprar otras empresas. Por ejemplo, hay pequeñas empresas de exploración y explotación de petróleo, por ejemplo, es de público notorio una empresa de nombre Apache, que YPF la tiene en sus planes como para adquirirla, por lo menos de hace unos días atrás. Prevé una inversión importantísima, eso todo lo hemos sentido en algún momento, como es una inversión de 36 mil millones de dólares, justamente para que en el año 2017 lograr el autoabastecimiento. Hablando en otro momento con Roberto, él me preguntaba, mirá el tema este de Vaca Muerta, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Vaca Muerta es una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, es decir, 1,33 veces la provincia de Tucumán. El emprendimiento que se está haciendo con la firma de este acuerdo con Chevron, que es sustancialmente diferente a las viejas concesiones y a los viejos contratos de riesgo. Este contrato se llama, la industria petrolera se llama contrato Farm-In, uh-huh, que quiere decir que las dos partes que contratan comparten algo. Por ejemplo, YPF comparte la concesión de parte de Vaca Muerta, porque YPF no tiene la totalidad de Vaca Muerta. YPF tiene en concesión 12.000 kilómetros cuadrados. ¿De quién tiene la concesión? La tiene de la provincia de Neuquén. Uh-huh. Por eso, si recordamos, hace unos 15 días que se armó un lío en la puerta de la legislatura de Neuquén para votar la ley, etcétera. Bueno, esa ley le autorizaba a la provincia de Neuquén a firmar el contrato de concesión con YPF. YPF, con esa concesión, firma el contrato luego con Chevron, que es de otra característica, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del contrato, comparten lo que tiene. Chevron tiene el conocimiento de una técnica que en realidad se conoce desde el principio del siglo XX, la técnica de perforación del shale. Pero no se utilizó, ¿por qué? Porque las reglas de mercado así no lo determinaban conveniente. Es decir, el costo de la perforación, de la extracción de lo que se llama hoy shale gas o shale oil, quedaba muy por fuera del mercado, dado que el petróleo de Medio Oriente
era muy barato.
Vamos a decir una metáfora. Vamos al desierto, pinchamos el suelo con el dedo y sale un chorro de petróleo. No es así. Hay que hacer un pozo de 100. Pero era mucho más económicamente viable que una perforación del tipo del shale. ¿Qué es el shale? El shale es, ustedes hagan de cuenta que tienen una esponja, ¿eh? Uh-huh. Entonces la esponja seca no tiene en sus intersticios agua. Sí. Cuando nosotros lo colocamos en una palangana,
se agranda
y absorbe agua. Entonces acá, ¿cómo es? Para hacer una pequeña representación, son rocas de una estructura porosa en donde dentro de ella podríamos decir que hay, valga la representación, gotas de o petróleo o de gas. Tenemos que tener en cuenta que la distancia entre cada parecita donde está atrapada esa burbuja es de aproximadamente un milímetro. La parte ambiental, que es tan cuestionada. Toda perforación de petróleo contamina. Toda perforación de petróleo contamina. Recién a fin del 2014, la EPA, que es un organismo gubernamental de Estados Unidos referido a la protección ambiental va a emitir su dictamen de si este tipo de explotación es altamente contaminante o tiene una contaminación que puede ser limitada y puede ser remediada. Pero ¿qué pasa? Mientras estamos mientras la EPA está haciendo sus estudios, Estados Unidos está explotando a máximo el shale gas y el shale.
Digamos que, bueno, sí, está bien. Estados Unidos dice, bueno, mientras van preparando eso, nosotros seguimos.
Sí, ellos quieren
seguir. Sí, dicho sea de paso, en realidad, Estados Unidos tampoco, que es toda la cuestión en torno a lo ambiental, donde interviene Estados Unidos, aparece sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos no haya firmado el protocolo de Kioto, que es el mayor acuerdo ambiental en el cual, o sea, entre otras cosas, se intenta o se ponen de acuerdo la mayoría de los países del mundo en reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero antes del año 2020, creo que es.
Era de 2002 y lo prorrogaron.
2002 y lo prorrogaron. Entonces, en realidad, es como que, por un lado, te dicen, bueno, nosotros estamos evaluando, pero este acuerdo global en materia ambiental tampoco lo firma.
Bueno, nada nuevo. ¿No? En realidad. Bueno, seguimos con esto. Bueno, Roberto, algunas cosas que han pasado en Rosario me parece que de alguna manera se pueden destacar, ¿no?
Sí, alguna cosita, por ejemplo, el tema de que no solo en Rosario, en la provincia, aparentemente va a haber aumento en los colectivos interurbanos. Hay un pedido de la gente que maneja las empresas acerca de eso, así que aparentemente se está moviendo ese tema.
Sí, también como hablábamos antes fuera del micrófono con Juan Manuel, también se aprobó el presupuesto entre gallo y medianoche y siguió afectándose a los que menos tienen, y esto vamos a seguir tratándolo porque realmente me parece en la ciudad de Rosario han ocurrido cosas extrañas. Se armó un grupo que integra Miguel Samarini.
Ah, sí, sí.
Miguel Samarini es socialista, ¿no, Juan Francisco?
Sí, que ya tenga
el nombre. Y bloque. Martín Rosúa es radical, claro, creo. Sí. Ajá. Y Aldo Pedro Poy, aparte de ser canalla.
PDP.
Bueno, son un grupo tripartito. Parece, ¿no será la transversalización esta que hablaba Kirchner?
¿La triple alianza?
La Unión Democrática.
Estaríamos podridos.
Me sorprende. ¿Por dónde van estos muchachos? No lo entiendo. Lo veo tres asociados en un nuevo bloque que no tiene que ver con el socialismo, con el radicalismo ni con el PDP.
Pero usted es mal pensado, porque a lo mejor ellos lo que quieren lograr es la unidad para lograr los objetivos importantes.
Rosúa y
la verdad que no sé. Pero
a lo mejor
uno no te sorprende un poco todo, Juan Francisco, vos, claro, en una época de la vida uno ya no se sorprende nada.
Se da una transversalidad ideológica que realmente en algunos casos yo no la entiendo, te digo sinceramente.
Claro, porque es difícil que los tres alrededor de un tema determinado puedan abogar por el mismo criterio, ¿no?
Sí.
Yo me parece que esto es una insensatez más.
Unas cuantas,
y
sí.
También había una denuncia. Una denuncia de un grupo de la Asociación de Deportistas Transplantados de Santa Fe, que en voz de su presidente, es una ONG, Martín Palamedi, bueno, ha hecho una serie de denuncias respecto de del funcionamiento de los distintos centros de diálisis de Rosario, en realidad de la provincia, y bueno, las denuncias son muy fuertes y como que no cumple requerimientos indispensables en cuanto a los lugares donde se realizan las hemodiálisis y el traslado de pacientes y demás. Por este motivo, bueno, con Roberto hemos invitado a que nos esclarezca un poco acerca del tema a Ovaldo Rodenas, que es el jefe de hemodiálisis del Hospital Nacional del Centenario. Ajá. Provincial. Fue nacional.
Fue nacional.
Hospital Provincial del Centenario, para que nos ayorne un poco alrededor de esto, porque en realidad yo creo que involucra a muchos y preocupa a todos.
Así es.
Esto va a ser mañana, Roberto, entonces.
Así es. Mañana lo vamos a tener con nosotros, por suerte, y vamos a poder aclarar y otros temas.
Sí, una nota que, bueno, es de color, pero no es tan de color. La justicia dejó en firme el procesamiento contra el dueño de La Rosa Sexy Bar, Juan Cabrera, el Indio Blanco, que había sido procesado a mediados de año por delitos de facilitamiento de la prostitución y explotación económica. Su bar funcionaba contiguo a un hotel alojamiento. El Indio Fiolo lo titula el Indio Fiolo este. Además de esto, tenía una actividad paralela porque parece que tenía a su cargo en consignación el bar del Club Atlético Argentino de Rosario.
Ah, usted lo mencionó.
Sí.
Vinieron unos muchachos.
Vinieron unos jóvenes de una agrupación.
Club, sí.
Y que, bueno, parece ser que tiene una denuncia por facilitar la prostitución, y pero esto es en este Club Atlético Argentino, que es una sociedad civil sin fines de lucro, habían le habían permitido desarrollar un complejo gastronómico en el club. Y me parece que lo tendrían que repensar. Este muchacho Mariatti me parece que comete algunas cuestiones que son medio...
¿Quién sabe? Uno que sabe si a lo mejor usted puede decir eso.
No, ¿podemos decir eso? Es presidente del club, Roberto, no se puede.
¿No?
Abogados son los plas, yo no me
pregunto. Tiene razón, ¿ves? Ahí sí. Pero tampoco podemos comprometerlo los abogados sin haber visto el expediente.
Claro. Me parece que van a aparecer varios
expedientes. Está fuera del expediente, está fuera del mundo.
Bueno, hemos llegado al término. No sé si esto, en realidad esto no se termina nunca.